Ser Saludable, el nuevo espacio de salud de la cadena SER y la Fundación Rioja Salud.
Bueno, Estíbaliz, que decíamos en la antesala de la celebración del Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pues yo creo que tenemos un ser saludable, pues muy oportuno, ¿no?
Muy oportuno, con 5 mujeres que nos van a acompañar hasta las 2 de la tarde. Y bueno, precisamente, ¿no?, para poner en valor, para ver cómo, bueno, pues ha sido todo ese trayecto, esa trayectoria, ¿no?, en el ámbito científico, de 4 mujeres científicas y de una persona más que tienes ahí que nos vas a presentar ahora mismo.
Bueno, pues voy con ello, ¿vale?, que hay mucha presentación aquí. Begoña Marañón es su directora general de Igualdad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado.
Bueno, y mujeres de Ciencia. Nos acompaña Lara García, que es responsable de la Plataforma de Apoyo a la Investigación Clínica y secretaria del Comité Ético de Investigación con Medicamentos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
También nos acompaña Sonia Santibáñez, que es investigadora postdoctoral de la Unidad de Artrópodos Vectores. Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, hola.
Laura Pérez es investigadora postdoctoral de la Unidad de Investigación en Inflamación y Envejecimiento. Hola,
hola,
Laura.
Buenas tardes.
Y María López es investigadora postdoctoral de la Unidad de Microbiología Molecular. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Madre mía, cuánta ciencia. Me ha agotado ya solo presentando Begoña Marañón, una festividad, una efeméride en la que se incide y se aprovecha siempre para trasladar mensajes que acerquen a la mujer y a la niña a la ciencia, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, sí. Vamos a ver, el 11 de febrero es el día que, bueno, pues estableció en el año 2015 por la Asamblea de Naciones Unidas como Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Y en mi opinión, sobre todo lo que se celebra es que la ciencia y el talento no tiene género ni sexo. Uh-huh. Y que, bueno, hemos llegado ahora mismo a una situación en la que debemos de promocionar en las niñas las carreras STEM. Aquí tenemos 4 ejemplos de mujeres que ya están ejerciendo profesionalmente ese estudio, pero hay que promocionarlo porque hay más niñas que niños o más jóvenes, chicas que chicos, que acceden a estudios universitarios. Pero el bajón es considerable cuando ya se derivan a las carreras científicas. Sí que es cierto que hoy en día, por ejemplo, la rama de medicina es prácticamente femenina, porque hemos pasado desde el año 2000 ahora mismo aquí a que haya un 137, vamos a decir, por cada 100 médicos masculinos hay 137 médicas mujeres. Uh-huh. Entonces sí es importante y sí que tenemos una prueba viviente de que en la rama de la medicina, en la rama de la investigación incluso, hay muchas mujeres, pero sí que es cierto que queda mucho por hacer y sí que es necesario animar a las niñas a que ese talento que a veces bueno, pues no es reconocido o no lo gestionan con suficiente ayuda familiar, porque incluso sus padres les quitan de la cabeza esa voluntad, pues no, que vean referentes, que vean que las mujeres tienen talento, que además de ser, vamos a decir, sujetos de esas investigaciones, somos también protagonistas de esas investigaciones y hay que fomentar que las niñas accedan a esos estudios en condiciones de igualdad con respecto a sus compañeros, que no sean más que vayan más allá y que sean colegas, que entren en el club y que su trabajo se les reconozca como tal. Que no se les impute a otros compañeros que en ese momento estén desarrollando el trabajo. También es cierto que hay que valorar e impulsar medidas porque muchas veces la carrera de las mujeres en el ámbito de las ciencias es más corta, está a veces peor pagada, las becas quizás son a veces inferiores. Entonces todo eso hay que impulsarlo desde la administración para favorecerlo y equipararlo en condiciones a la de sus compañeros hombres.
Y esto se puede hacer, se puede fomentar con campañas como la que se ha presentado esta semana y a la que enseguida haremos referencia. Pero Estíbaliz, tú y yo que somos muy de letras, yo imagino que tú también, me interesa muchísimo conocer las motivaciones que han tenido nuestras investigadoras invitadas pues para decantarse por el mundo de la ciencia y que nos cuenten cuál es su experiencia dentro de este ámbito. Si os parece, nos interesa mucho escucharos, Lara. Cuéntanos cómo fue tu acercamiento a la ciencia.
Bueno, yo tenía claro que quería hacer una carrera sanitaria. desde pequeña, no sabía si medicina o alguna carrera relacionada, y yo hice farmacia. Es verdad que los farmacéuticos no somos los profesionales que más estamos en la investigación, pero bueno, ahí estamos. De hecho, yo nunca jamás quise dedicarme a la investigación. Mis perspectivas eran dedicarme más a la parte clínica, pero por casualidad terminé en el CIVIR haciendo unas prácticas y ya, hasta el día de hoy.
O sea, que descubriste la investigación, ¿no? Que primero te atraía, pero la viste en primera persona y dijiste, esto me gusta, ¿no?
Sí, y aquí me quedé.
¿Qué te dijeron cuando te decantaste por este camino de las ciencias? ¿O alguien que te dijera, esto es más de hombres o no veo futuro? O...
No.
¿Encontraste apoyo?
Encontré apoyo siempre y, de hecho, en la carrera de farmacia éramos mayoría de chicas.
Mm. Sonia, tu experiencia.
Pues yo desde pequeñita, desde el colegio, sí que tenía claro que quería estudiar ciencias. Yo estudié biología. Lo que no tenía claro es que me iba a dedicar a la investigación, y fue fortuito. Yo, pues, después de un viaje me puse mala, fui al médico, y el médico que me atendió, que lideraba pues un grupo clínico, también hacía investigación. Estaban buscando una persona para cubrir una beca de un proyecto que habían solicitado, y empecé a trabajar con ellos. Y me encantó. O sea, me encantó el trabajo de investigación, el trabajo en equipo, la aplicabilidad que tienen los resultados, esa investigación traslacional en la que se benefician tantas personas. Y pues sigo investigando 20 años después.
Otros testimonios de descubrimiento, ¿no? De decir qué maravilla, esto es lo que me gusta. En tu caso, Laura, ¿también fue así?
No, yo al contrario que mis compañeras, sí. Bueno, tenía clarísimo que
tenemos todas las posibilidades.
Yo siempre, es una decisión muy vocacional, pero desde pequeñita me gusta investigar, el saber por qué ve las cosas, la parte sanitaria y la parte biomédica me gustaba mucho, sin estudiar medicina, y la biología recogía todo ello. Estudié biología y, por azares de la vida, mi abuela era diabética en el hospital provincial y se me acababa la carrera, eché un currículum y mi jefe me dio la oportunidad de asistir como asistente voluntario a su laboratorio de investigación, y llevo 19 años, y la verdad es que la investigación es muy bonita, si te gusta, repito, es muy vocacional, y como dice mi compañera, tenemos la suerte de trabajar en el CIVIR, enfrente del Hospital San Pedro, resolvemos muchas dudas de los clínicos y ellos nos aportan dudas y les aportamos soluciones, y pues es un lujo, la verdad.
Hombre, es un tiempo que si no te gusta se tiene que hacer bastante largo, ¿no? 19 años en esa labor.
Sí, sí.
¿Tu caso, María, cómo fue?
Pues,
¿cómo está siendo?
En mi caso ha sido un poco también como el que comentaba mi compañera Laura. Yo desde pequeña igual no tanto sabía si quería investigación en concreto, pero sí hacía una rama de biología, de investigación. Pues uno de mis regalos de Reyes cuando era pequeña fue un microscopio y me encantaba juguetear.
¿Está en la caja todavía?
No, pues yo sí que le saqué fuego. Entonces, pues nada, estudié bioquímica. Ya a lo largo de la carrera pues ves que te gusta el laboratorio, que te gusta ese tipo de trabajo, y pues de ahí ya pasé a hacer la tesis y continuar con la carrera investigadora, pues hasta hoy.
Estamos hablando, además, que son ya prácticamente dos décadas, ¿no? Como nos comentabais, y entiendo yo que hace dos décadas era todavía más difícil, ¿no?, conseguir referentes que lo que es ahora, porque ahora, por ejemplo, os tenemos también a vosotras, o las niñas de ahora os tienen a vosotras.
¿Qué queráis, eh?
Sí, claro, ha evolucionado mucho. Yo, por ejemplo, pues recuerdo cuando la primera beca que tuve yo, pues no había, por ejemplo, baja de ayuda a la maternidad, y hoy en día pues está todo muchísimo mejor, se ha avanzado mucho, hay muchas más facilidades para las mujeres, y es muy importante, ¿no?, tener claro que es una carrera vocacional, y más hoy en día que parece que todo se quiere para allá y de forma rápida, pues el dedicarte a ciencia es replantearte las cosas, ¿no? Porque hace falta dedicación, esfuerzo, paciencia, y hoy en día pues yo creo que es muy bueno eso para ciencia y para todo.
¿Compartes, Begoña, ese camino que vamos recorriendo, que todavía quede mucho mucho trecho, que vamos ya eliminando esa identificación de las disciplinas científicas con el género masculino?
Hombre, vamos a ver, es que sí que se va superando estereotipos, pero sí que es cierto que si ahora mismo a lo mejor le dices a un crío que piense en una investigadora, Está viendo a una señora con gafas de culo de vaso. No, os lo digo tal cual. Un
nada
moño.
Que con lo que hay en el estudio.
Nada que ver. O sea, y por eso los referentes, quiero decir. Porque los pocos referentes importantes que ha habido, importantes porque tienen trascendencia publicitaria, no porque hay muchos más que no han sido importantes. Yo me he apuntado aquí el nombre de, en concreto, de Hedy Lamarr. Hedy Lamarr fue una actriz. Uh-huh. De Hollywood, que fue la precursora del wifi. Del wifi. Mm. Esto que tenemos. No, es que no hay wifi y no me puedo conectar. Bueno.
Tenía un reverso de espía, además.
Bueno, es súper interesante. Sí. La antítesis al moño y las gafas de culo de vaso. Yeah. Y el traje negro y hasta aquí, hasta arriba al cuello. Entonces, sí que es cierto. Que hay ciertas tendencias, sobre todo en las ramas sanitarias, que es muy importante, y en las ramas de la investigación, pero faltan todo el ejemplo. Por ejemplo, sigue siendo muy difícil el concienciar o el vender o que las niñas generen suficiente autoconfianza hacia las matemáticas. Por ejemplo, cuesta mucho. En los temas de programación, tecnología. Todavía, bueno, pues estamos en pañales. Entonces sí que es importante que mujeres como las que tenemos aquí, que son tres mujeres guapas, perfectamente vestidas, a la moda, con sus pros, que no tienen nada que ver con esos estereotipos, salgan a la luz y digan, mira, que es que estamos aquí, que existimos, que tenemos hijos, que tenemos vida privada, que tenemos vida pública, que tenemos vida profesional, que estamos en redes, que yo me voy a comprar a tal sitio y no me pongo el jersey de cuello alto hasta arriba y no tengo... estamos aquí. Entonces es importante los referentes, sí,
bueno,
muy importante.
Que hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos, me parece un gran tema este de los referentes, porque vosotras luego vais a ser la referente, lo decía mi compañera, de niñas, referentes que en su día vosotras quizá no tuvisteis. Hacemos una pausa y seguimos en Ser Saludable.
Hoy por hoy La Rioja.
Bueno, pues seguimos en Ser Saludable. Fíjate, Estivaliz, durante la pausa estábamos aquí hablando con nuestras invitadas científicas y pasa muchas veces, se pone sobre la mesa asuntos que son muy interesantes y que merece la pena llevarlos ante mí. La verdad es que se ha puesto un punto de vista que me parece que merece la pena introducirlo, porque hablamos mucho de esa igualdad entre hombres y mujeres en el mundo de la ciencia. Bueno, igualdad para acceder a las posibilidades, igualdad para acceder a los equipos directivos, pero también singularidades de hombres y mujeres para aportar cada uno cosas distintas a la ciencia, ¿no? Y era un punto de vista que me gustaría que explicarás, Laura, porque me parece muy interesante.
A ver, yo creo que, es mi opinión personal, pero la investigación creo que requiere unas cualidades que son muy innatas a la mujer. La constancia, la dedicación, el no ser egoísta, el saber levantarte súper rápido porque tienes un experimento y en 24 horas tienes que partir de cero y volver a hacerlo. No digo con esto que no sean capaces los hombres de hacerlo, pero creo que esas cualidades son muy innatas a la mujer y... En el civil, por ejemplo, somos gran mayoría de investigadoras. Entonces yo creo que eso está muy vinculado a nuestra profesionalidad y a nuestra dedicación, tanto en el término personal como en el terreno laboral, que yo creo que es innato en nosotras.
¿Estáis de acuerdo?
Sí. Es verdad que es una profesión que requiere eso, sobre todo también mucha paciencia, mucha capacidad de si algo no sale, pues no frustrarte y volver a intentarlo. Y es verdad que yo creo que igual sí que tenemos algo más esas capacidades. Sí.
Decía, me parece, Sonia, generosidad.
Generosidad.
Fundamentalmente, ¿no?
Sí.
Es lo que destacabas tú, que descubriste, ¿no? El que ese trabajo se traducía directamente, ¿no? En una ayuda, en una aportación a los demás, ¿no?
Claro, al final la ciencia tiene dos cosas muy importantes, que es pues la generosidad hacia los demás. Al final lo que tú investigas o lo que la aplicabilidad que tiene, aparte de la satisfacción personal, es la satisfacción de saber que hay más gente que se beneficia de eso.
Yeah.
Y la generosidad también, o sea, que eso mismo implica pues el lo que haces hacia todos.
En toda esta vuestra trayectoria, ¿de qué os sentís más orgullosas?
Clara.
Uy, qué pregunta más difícil. No lo sé, yo creo que igual de haber llegado donde estoy sin habérmelo propuesto, o sea, sin que fuese el fin que yo quería. Yo tenía muy claro que quería ir por la parte clínica y he encontrado un mundo que me gusta muchísimo, que tiene cierto vínculo clínico, pero que además aporta otras cosas diferentes. Digo desde el mundo de la farmacia, porque no es lo habitual estar investigando siendo farmacéutico. Entonces, soy la única de todas mis amigas de la carrera que se dedica a investigación y la única que no quería dedicarse a investigación. creo que eso ha sido un logro también.
A mí algo que me encanta y es que si os voy a hablar con mucha satisfacción de vuestro trabajo, y esto no es fácil en cualquier ámbito, y no sé si sois conscientes de lo que decíamos antes de parar, de que sois el referente, ¿no? De quizá las niñas que os puedan estar escuchando en días como esto, en intervenciones del día a día, y decir, bueno, pues esto es posible. ¿Sois conscientes de ese referente que sois y que no tuvisteis en su día?
Yo no soy muy consciente, me lo estás diciendo, pero me parece muy bonito y estoy muy orgullosa. Si puedo ayudar a chicas jóvenes o a niñas que tienen que decidir qué estudiar o qué no estudiar, y si nos oyen y les llega un poquito de motivación y un poquito de cariño con el que nosotros trabajamos día a día, pues bienvenido sea. Yo estoy muy, muy contenta de poder ayudarles y...
Hay una cosa que es también importante, que es que las cuatro somos riojanas. Que yo creo que...
Ciencia riojana.
Que es ciencia riojana, ¿no?
Muchas vueltas, que
a veces parece que, pues eso, que sí. Para investigar y para investigar con calidad tienes que irte a otras ciudades, a otros países, y que en La Rioja se hace muy buena ciencia de calidad, y que las cuatro, pues, hemos desarrollado nuestra carrera aquí y es, yo creo que es motivador y es una cosa que nos llena de orgullo.
Sí. Desde luego que sí. ¿Decías algo?
Sí, yo quería comentar al hilo de lo que decía de referentes, que en el civil además tenemos casi siempre puertas abiertas de gente que viene de institutos, de prácticas de la universidad, y yo creo que en el tiempo que están con nosotros, pues ven un poco pues cómo es el trabajo, el tipo de gente que somos, lo que comentáis un poco, que somos gente normal, que tienes tu trabajo que te gusta mucho, pero tienes tu familia, tienes tu vida afuera, o sea que todo se puede, que somos normales, vamos.
Desde luego.
Ahora sí, yo creo que tiene poca visibilidad también, es verdad.
Sí, ¿no?
Creo que es un mundo muy poco visible, porque igual las partes más visibles son las que los lideran, los grupos, que no siempre somos mujeres, pero que el trabajo de base, el esfuerzo diario, está poco visibilizado.
Ya. Sí. Begoña, 2 minutos para explicar qué es No Más Matildas.
Sí, eso es.
¿Se puede?
Eso es. Sí. A ver, precisamente por eso, para mí una de las cosas más importantes es visibilizar e impulsar. Y eso sobre todo se debe hacer desde los pequeñitos, desde la educación, que creo que es la base de la actuación futura. Entonces, nosotros mañana, el Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha una iniciativa que es impulsar la iniciativa No Más Matildas, no sé si la conocéis. Matilda Jocelyn Gage fue una activista norteamericana que luchó mucho por el empoderamiento y los derechos de la mujer, la emancipación. Y ella decía que, por desgracia, a lo largo de la historia, las mujeres científicas se habían visto invisibilizadas porque se había atribuido su labor a sus compañeros hombres. Creo que eso, hasta cierto punto, está superado hoy, pero sí que es cierto que todavía queda camino. Aquí, desde luego, yo creo que vamos por buen camino, porque muestras son estas cuatro riojanas científicas estupendas, y que en el civil tenemos mucha presencia femenina, lo cual dice mucho a nuestro favor, pero coincido con ellas en que hay que seguir visibilizando para que las niñas y las jóvenes de hoy tengan referentes positivos y se animen a estudiar y a seguir con esta opción de las STEM.
Estoy convencido que habéis contribuido a ese objetivo. Lara, Sonia, Laura, María, Begoña, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Y buenas tardes. Estivaliz, mañana volvemos. Hasta mañana.
Ser saludable, un espacio de la Alianza Riojana por la Salud y la Cadena SER, con el patrocinio de la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja.